Lunes 8 de agosto, noche. Ya estoy de nuevo en mi maravillosa habitación con mi maravillosa tele. En breve voy a caer muerto, pero antes de acostarme necesito escribir unas líneas. Después de la siesta he hablado con Carmen. La he notado más alegre que los últimos días. Me ha hecho sentir menos culpable. Ya empezaba a pasarlo mal por ella. No es que yo me esté pegando a la gran vida, pero estoy harto de tener que vivir a caballo entre Mataró y la ciudad de turno. Está tan positiva que se ha tomado la molestia de buscar información sobre la Universidad de Murcia y de cómo es la vida en Cartagena. Sopesa seriamente la idea de venir a vivir a Cartagena y estudiar en la Universidad de Murcia. Solo son 45 minutos en bus. Tampoco sería mala opción irnos a vivir a Murcia y ser yo quien conduzca para ir a entrenar. Muchos de mis compañeros hacen eso. Para dar el paso, solo necesita que le dé luz verde para iniciar los trámites. Aunque también baraja la posibilidad de tirarse un año sabático y buscar un trabajo a media jornada. Cualquiera de las dos opciones me parecería genial, pero hasta que no firme el contrato no puedo dejar que mueva un dedo, mientras evito el tema sin que parezca que me estoy resistiendo. En caso de instalarse aquí, podría concentrarse en los estudios sin temer por nuestra relación. Dormir en la misma cama cada día sería un premio al esfuerzo que realizamos por mantener esta relación a distancia que tantas veces se tambalea. Aunque estoy seguro de que en épocas de exámenes seguirá siendo igual de impermeable e irritable. Aún así, podría sacar un hueco para tomarnos un café en el sofá. Todo el mundo necesita descansar. Aunque me ilusiona que vivamos juntos, no tengo prisa. ¿Para qué voy a mentir? Ahora lo más importante es centrarme en mi carrera. Me estoy jugando la posibilidad de dar el salto a segunda A la próxima temporada. Respecto a esta tarde, lo he pasado muy bien. Marcos y su novia son muy majos, son una pareja demasiado uniforme. Si no te lo dicen, pueden llegar a ser confundidos por hermanos o por mejores amigos. Mejores amigos en el sentido más puro, sin sexo ni nada. Más si tenemos en cuenta que cualquiera podría pensar que Marco es gay. Desde el primer día tuve la duda acerca de su condición sexual, pero descarté que fuera gay porque es raro que en un vestuario permitan que un homosexual les dé masajes. En el fútbol se lleva muy mal salir del armario. Aunque mi criterio no es digno de tener en cuenta cuando se trata de acertar la condición sexual de otros. Con estas cosas no acierto nunca. No sé por qué. Casi todos los fisios y médicos me parecen homosexuales. Y que quede claro que no tengo nada contra ellos, ni contra los negros, ni contra los judíos, que hacen películas muy emotivas. Soy un tío de paz. Marcos y su novia han iniciado el tour visitando un par de sitios históricos. Pero he estado rápido y les he dicho que a mí no me van esas milongas, que yo quiero conocer los sitios donde se bebe y se come bien a buen precio. El turismo por España se lo dejo a los ancianos. Cuando quiera hacer turismo, ya iré a Roma con Carmen, que está desesperada por ir. Unas amigas suyas de la universidad le han contado maravillas de Roma y se la ha metido en la cabeza. Así funciona mi querida novia. Donde hay monumentos, va ella. Si no ha estudiado artes porque sus padres se negaron a pagar una carrera tan inútil, pero la dejaron hacer psicología, que en el mundo en el que vivimos es más que necesaria. A veces intenta ejercer conmigo, pero le hago un quiebro y se acabó la terapia. La apasiona cualquier monumento. Desde que la conozco, se para a observar cualquier estatua que ve por la calle. Es capaz de hablar sin parar de las ruinas de Grecia. Donde yo veo un montón de piedras, ella ve una civilización. Pero curiosamente, una fábrica abandonada le parece un fracaso de la humanidad. Para su desgracia, yo no soy de ese tipo de turista. Eso de patearme las ciudades bajo un sol del demonio me parece todo lo contrario a lo que unas buenas vacaciones deberían ser. Detesto levantarme temprano para recorrer decenas de kilómetros durante un día y acabar llegando al hotel con un sueño del carajo a las 7 de la tarde. Se me quitan hasta las ganas de hacer el amor. Lo único que apetece es dormir hasta que me duelan las lumbares. Y al día siguiente, más caminata. En las vacaciones, uno debería hacer cosas agradables como descansar, no ir a museos a tomar notas como si nos fueran a examinar. No ir a museos a tomar notas como si nos fuera a examinar el guía turístico. Es cultura, es alimento, dice Carmen. Pues la pobre debe estar hambrienta, porque los pocos viajes que hemos hecho me las he ingeniado para no pasar el día en los museos. Lo único bueno de los museos es que siempre tienen buena temperatura. Así que Marcos y su novia conmigo no han tenido que hacer el papelón. Como turista soy bastante simple. Para que te hagas una idea, estuvimos en París 3 días y no vimos la Torre Eiffel de cerca porque me harté de andar. Lo fui posponiendo hasta que nos quedamos sin tiempo material para llegar hasta el famoso monumento. Cada vez que podía nos parábamos en alguna cafetería. Como siempre tengo molestias físicas, Carmen no podía decir nada. En una de esas, resulta que el día que habíamos planeado ir a la Torre Eiffel me llamaron de un equipo y tuvimos que buscar un locutorio para poder hablar sin arruinarme. Pues la búsqueda se convirtió en una odisea. Acabamos en la otra punta de la ciudad, lejos de la Torre Eiffel. A Carmen no se le ha pasado todavía el mosqueo. Cada vez que nombran París en la tele o radio, si estamos juntos me tengo que aguantar la risa. Los esfuerzos que hago por contenerme son inhumanos. Dice que me río porque lo hice a propósito, pero lo que más le fastidia es que le diga que la vimos desde lejos. Pero es que París es enorme, y yo andaba más perdido que una aguja en un pajar. No importaba qué dirección cogiéramos, siempre acabábamos en un Starbucks con cara de pocos amigos. Para no quedar como un rancio, les he dejado enseñarme una catedral y un submarino que parece ser el orgullo de toda la ciudad. Fingí admiración, pero la indiferencia recorría mis venas como cuando Carmen me obliga a ver la Blade Runner de turno. Amablemente, despojé a Marcos de la obligación de llevarme por sitios que ellos ignoran en el día a día. Insistieron en llevarme a ver el Museo Militar, el Barrio Romano, pero les dije que no se molestaran, que ya habría tiempo, que si lo veía todo el mismo día no tendría nada que ver durante el resto del año. Mentí. Al fin se olvidaron del asunto y nos fuimos a tomar unas cervezas y tapas a un café que se llama El Hombre Tranquilo. El Hombre Tranquilo tiene unas tapas muy buenas y a precio no catalán. He aprovechado para cenar a pesar de que eran las 7 de la tarde más o menos. El bar está situado en el casco antiguo, en la Plaza San Francisco. Me he llevado una tarjeta para venir con Carmen. Me ha encantado el trato y la atmósfera que se respira. Entre cerveza y tapa, Marcos me ha puesto al día de la gente del equipo. Vamos, cotilleo. Con la coña nos hemos bebido 3 cervezas cada uno, y Silvia, la novia de Marcos, un par de claras. No les he dejado pagar, y me arrepiento por ello. Me he tenido que contener y no pedir más cervezas para no arruinarme, y porque todavía no conozco lo suficiente a Marcos como para estar seguro de que nuestra tarde de birras, un día antes de partido, no llegará a oídos de alguien del club. Para decorar la mesa ante posibles curiosos, pedí un zumo que no me acabé. Marcos conoce a los jugadores más que ellos mismos. No es que sea chismoso, es porque todo el mundo cuando está en la camilla se dirige a él como si fuese el psicólogo oficial del club. Sin embargo, me ha dicho que el club contrató a un psicólogo hace un par de temporadas, pero nadie le daba bola porque, para muchos jugadores, recibir ayuda psicológica es una muestra de debilidad. Incluso se reían de él. En ese aspecto yo soy bastante abierto. Si tuviese que acudir al psicólogo lo haría sin ningún problema, pero nunca lo he necesitado. Pero no descarto esa posibilidad. Aunque esas cosas no van conmigo, hay gente que lo necesita y gente que no. Yo soy de los segundos. También es cierto que me cuesta pagarle dinero a una persona por escuchar mis problemas, que para eso están los amigos. Aunque lo veo complicado por teléfono. Cuando llamas a la gente, normalmente está ocupada. Que te caliente la oreja durante horas no es lo más agradable. Cuando a Carmen le da por hablar, pongo el teléfono en la almohada y cada poco voy diciendo, «Sí, sí, vale, ok». «Ulises, ¿me estás escuchando?», suele preguntar. Yo le digo que sí y sigue. Por eso, estos días he estado preocupado. Es como si hubiera estado a régimen de palabras. Al menos hoy se ha mostrado más entusiasmada. Aquí, en realidad, el único que verdaderamente está jodido soy yo. En una ciudad que no es la mía, en un hostal para refugiados y sin haber firmado el contrato. La gente los desprestigia, pero los libros de autoayuda son muy efectivos. Ahora no estoy leyendo nada, pero hay libros que me han cambiado la vida. No me acuerdo del título de ninguno. Sí, uno de Jorge Bucay. Cuentos para pensar. Bueno, era audiolibro. Cada vez tengo más claro que nos hemos pasado con las cervezas, pero con este calor está justificada la ingesta de cualquier bebida refrescante. He aprovechado para informarme de cómo es la vida universitaria por aquí. La novia de Marcos me ha dicho que a Carmen le gustará y que tiene ganas de conocerla. Creo que se llevarán bien. Se lo he dicho a Carmen, pero no he mencionado que hemos estado bebiendo cervezas. se pondría hecha una furia. Le fastidia mucho que me divierta cuando estoy en época de entrenos fuertes. Todo viene porque más de una vez me ha propuesto planes y me he negado con la excusa de alguna molestia física o simplemente cansancio. Aún no entiende que el descanso es parte del entreno. Cuando estoy en Mataró nos pasamos gran parte del día perreando en su casa. En la de mis padres siempre hay interrupciones de cualquier tipo. El hecho es que mi madre adora a Carmen porque siempre quiso tener una hija. De hecho, yo me llamo Ulises porque esperaban una niña y habían escogido Elizabeth. Cuando nací, mamá se bloqueó tanto que no supo qué nombre escoger, a pesar de que mi padre le cedió el privilegio de elegirlo. Según él, lo más parecido que encontraron a Elizabeth en masculino fue Ulises. En casa de Carmen hay más respeto por la privacidad. Carmen tiene dos hermanos que le sacan 4 y 6 años. Evidentemente no viven con ella. El carácter de su madre es mil veces más juvenil que el de ella. Le molesta que su madre sea tan extrovertida. Su padre vive en Barcelona, aunque se llevan bastante bien. Es una familia peculiar. Llevan separados más de 20 años, pero su padre y su madre se hablan como si convivieran bajo el mismo techo. Creo que siempre que he estado en su casa ha llamado a su padre para cualquier cosa, para que yo luego diga que mi familia es rara. Vive en un piso compartido porque le da la gana. Es pintor o algo así. Es un tipo peculiar. En su casa ahora estamos bien, pero antes su madre abría la puerta cada 2x3 sin avisar. Nunca nos ha pillado con el pan en el horno, pero sí con las manos en la masa. Es el inconveniente de no tener un piso. Bueno, tengo mi piso pero está alquilado. Al no haber vivido en él, no lo siento como mío. Lo compré para venderlo y me lo estoy comiendo. Suerte del inquilino. A los dos nos gusta ver películas, pero Carmen siempre se queda dormida aunque la deje escoger. Me da rabia que escoja películas europeas. Estoy harto de Kusturica, Dostoyevsky, Sandokan, porque luego ni siquiera las acaba. En cambio, yo hago lo posible por acabarlas. Luego me pide perdón por haberse dormido. En lugar de disculparse por eso, debería hacerlo por quitarme el edredón mientras dormimos. Aguantar estas injusticias me compensa porque soy tratado como uno más de la familia. No sé si ha sido buena idea trincarme tantas cervezas. Hay jugadores que rinden mejor si van borrachos. Yo en cambio estoy rendido. Dicen que Paul Gascoigne se tomaba una copa de Baileys en el descanso. Espero no seguir su camino. Esa tarde he podido disfrutar y olvidar que estoy aquí para jugar a fútbol. Por un rato he dejado de ver la vida con el foco sobre el balón. He vivido el momento. He charlado con una pareja encantadora mientras los cartageneros paseaban ante mí como si de un desfile ciudadano se tratase. Todos con sus rutinas veraniegas. Ha sido un día redondo.